Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En nuestro programa de hoy recorreremos con Cáritas el camino para combatir el sinhogarismo, porque sin el apoyo de la sociedad y la implicación de las administraciones, muchas personas no pueden acceder a una vivienda digna, especialmente en un contexto en el que los precios de los alquileres no dejan de subir y que de manera muy preocupante, nos advierte Cáritas Madrid, está afectando cada vez a más gente joven por debajo de los 30 años. Además, nos interesaremos por la campaña Invisibles, Padrón por Derecho, que han impulsado diferentes asociaciones, entre ellas Valiente Bangla, para que se facilite un derecho de todas las personas residentes en Madrid y que es indispensable para el acceso a la salud, la educación y hasta para abrir una cuenta en el banco. Hablaremos también con la ONG Oceana sobre la falta de información en el pescado procesado, atún en lata, sardinas o, por ejemplo, los calamares congelados, que no incluyen ni el origen, ni los métodos de pesca, ni otros datos de interés para el consumidor, que cada vez está más preocupado por la sostenibilidad y por el respeto al medio ambiente. Y desde la Fundación Franz Weber nos explicarán su propuesta de creación de un batallón en la Unidad Militar de Emergencias, la UME, para el rescate de animales en catástrofes naturales, además de una formación tanto para la ciudadanía como para los especialistas en emergencias que incorpore esa perspectiva animal. Cáritas Madrid alerta de un preocupante incremento de personas jóvenes, menores de 30 años, en situación de sinhogarismo. En poco tiempo, el porcentaje de jóvenes que ha atendido esta organización y otras de la red Facian, a la que Cáritas Madrid pertenece, ha aumentado en más de un 10% hasta situarse en un 30% del total de personas que no tienen una vivienda digna. Estamos hablando de casi un tercio de las personas en esta situación. Covadonga Fernández Gómez es responsable de alojamiento para jóvenes, de juventud e infancia de Cáritas Madrid. Covadonga, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, estas organizaciones que trabajáis por acabar desde hace muchísimos años con el sinhogarismo, como la red Facian, de la que forma parte, como decíamos, Cáritas Madrid, acompañáis a estas personas, ¿no?, que están en esta situación y en la que cualquiera de nosotros, de nosotras, podemos pues caer en un momento dado en un camino muy complicado, ¿no? Pero ¿qué es posible recorrer, Covadonga? ¿Esto es posible salir de la situación de sinhogarismo?
Sí, sí, desde luego es posible. Es verdad que, bueno, hablando del ámbito de los jóvenes, que como bien indicabas, ha ido en aumento desde el 10% de atenciones que hemos llegado a tener en el año 2017 hasta un 30% de atenciones que estamos teniendo actualmente, vemos que hay un factor muy importante y es el de la prevención, ¿no? Entonces, hablando de jóvenes, cuando caen en situación de sinhogarismo, lo que hay que intentar es que esa persona no entre en una mayor exclusión, ¿no?, que pueda afectar a mayores ámbitos de su vida. Entonces, prevenir es lo mejor. Y en esto, efectivamente, pues tenemos que estar toda la sociedad, no solamente las administraciones, entidades sin ánimo de lucro, sino también, bueno, pues todos tenemos que formar parte de ello para evitar un mayor deterioro del joven y poder salir de esta situación.
Luego retomamos este llamamiento que hacéis desde las organizaciones como Cáritas Madrid, tanto a la sociedad como a las administraciones, la implicación para eliminar todas estas trabas de todo tipo y la estigmatización también de las personas sin hogar, pero sobre todo a efectos prácticos, pues el que estas personas consigan una vivienda digna. Pero vamos a los datos, si te parece, para hacernos un poco a la idea de este retrato que habéis hecho, Covadonga. ¿Cómo habéis percibido este aumento de jóvenes que llegan a la situación de no tener un hogar? No sé si situación de calle también habéis percibido que están estas personas tan jóvenes. Estamos hablando de menores de 30 en el inicio de su vida adulta.
Claro, efectivamente. Pues mira, normalmente cuando uno piensa en una persona sin hogar nos remitimos a lo que tradicionalmente años atrás se veía, una persona más mayor, a lo mejor con algún tipo de problema de salud o de adicción. Este perfil, por supuesto, ha ido cambiando. Nosotros hemos ido notando cómo efectivamente cada vez llegaban más jóvenes. Jóvenes incluso entre la franja de 25 y 30 que seguramente han empezado su proyecto migratorio en esa franja, pero al mismo tiempo jóvenes entre 18 y 25 años, que en su mayoría provienen del sistema de tutela. ¿Qué sucede? Uh-huh. Que cuando termina el sistema de tutela con 18 años, se quedan en situación de máxima vulnerabilidad socioresidencial. Entonces, pasando un tiempo por calle, porque muchos pasan por situación de calle, incluso casas ocupa o, bueno, alojamientos inseguros, posteriormente llegan a nuestros recursos y vemos que efectivamente pues hay que abordar esta situación. El perfil que estabas un poco preguntando, pues bueno, en su mayoría estamos hablando de chicos, de hombres, en esta franja de edad, entre 18 y 25 años, jóvenes en situación irregular, extranjeros obviamente y bueno, que carecen totalmente de red social y familiar. Entonces, ese soporte que un joven español, por ejemplo, que tenga familia y red aquí, pues no va a afrontar en la mayoría de los casos. Estas personas, sobre todo siendo migrantes, sí lo afrontan.
Este es el perfil, Covadonga, y tenemos con nosotros a Luisana, que es una persona a la que, de las muchas a las que acompaña Cáritas Madrid, vamos a saludarla porque ella, bueno, pues es testimonio y va a ilustrar muy bien todo esto que estás contando, estas preocupantes cifras. Recordamos, casi un tercio de las personas en situación de sinhogarismo, bueno, pues están en este entorno, son muy jóvenes, incluso menores de los 30 años. Es el caso de Luisana, que afortunadamente ella, bueno, pues ha tenido vuestra ayuda. Vamos a saludarla. Luisana, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días, gracias.
Luisana, gracias a ti, por supuesto, por venir a contarnos, bueno, pues lo que ha sido, bueno, pues tu recorrido vital y cómo pues has acudido a Cáritas Madrid y bueno, pues has pedido su ayuda. ¿Cuál es tu historia, Luisana?
Bueno, yo llegué acá a España hace exactamente un año justo. Y estuve trabajando un poco en negro, pero muy poco, sobre todo en el área de cuidar personas mayores y así. Uh-huh. Luego ya me quedo sin trabajo y mi colchón de ahorros, por supuesto, con los gastos y con todo, se fue disminuyendo hasta que quedé sin dinero. El momento en el que quedo sin dinero, porque yo estoy sola acá, no tengo ni familia, ni amigos, ni conocidos, estoy sola. Uh-huh. Entonces, en ese momento me toca salir, entregar la habitación en la que estaba y quedar en la calle. Cuando quedo en la calle, entonces, algunas personas, mi compañero de piso, mi ex compañero de piso, me dice que llame al SAMUR Social o que vaya directamente para allá. Me fui hasta allá. Y me dijeron, al contar mi historia, me dicen que no hay plaza disponible para mí y que, bueno, me dan un papelito, una hojita. Y ahí me dan varias opciones. Entonces, en ese ir y buscar, lo que pasa es que estas opciones también a veces son muy limitantes porque algunas son para personas mayores, uh-huh, otras para personas empadronadas.
Porque tú eres una mujer joven, ¿verdad, Luisana? Tú eres...
Sí, sí. Uh-huh. Entonces, dime.
Sí, sí, sí. Adelante. No eran para ti esos recursos, ¿no? Algo,
exacto,
muchos de ellos.
Uh-huh. Exacto. Entonces, en eso veo Cedia y vi que mi perfil podría encajar ahí. Entonces, obviamente, yo fui a varios lugares, lo que te dije, muchas veces me decían que no era el perfil para ese lugar. Entonces, cuando llegué en Sevilla, me hicieron una entrevista y me dijeron, bueno, tienes que esperar un tiempo hasta que haya plaza disponible. Y yo obviamente seguía en la calle. Pero bueno, ya como al poco tiempo, como a los 5 días, me llamaron y me dijeron que ya tenía plaza en Sevilla.
Covadonga, os sucede mucho esto, es decir, las administraciones, bueno, pues no atienden o no asumen pues la responsabilidad que puedan tener dando una solución habitacional, y entonces pues ahí llega la labor de organizaciones como la vuestra, como Cáritas Madrid.
Sí, exactamente. La administración pública o las administraciones públicas, por un lado, los dispositivos que tienen están superados, desbordados, y por otro lado, efectivamente, pues hay partes a donde no llegan, ¿no? Partes de la atención que tienen que dar y no llegan. Y por eso nosotros cubrimos esta carencia, ¿no? Entonces, se ha hablado ahora mismo del recurso de Sevilla,
sí.
Sevilla es como nuestro primer recurso que tenemos en Cáritas Madrid para personas sin hogar, y bueno, pues es verdad que tenemos bastantes personas, como comentaba
Luisana,
esta chica, sí, que efectivamente están esperando para poder entrar a una plaza. La mayoría de los recursos también tengo que decir que tenemos una saturación importante, dado que desde la administración pública no se está pudiendo dar respuesta. Pero bueno, en el caso de las mujeres, es un ámbito que se está notando en mayor ascenso, por así decirlo, en cifras. No llega al nivel de los jóvenes, pero también es verdad que tiene un componente de mayor vulnerabilidad, y de ahí que la necesidad de tener espacios específicos para ellas.
Claro, esto es muy importante. La perspectiva de género, y lo hemos hablado en muchas ocasiones aquí en este programa, cuando estamos hablando de personas, de la vulnerabilidad, cuando las personas están en situación de calle, si hablamos de las mujeres, Luisana, yo no sé si tú has llegado a estar en situación de calle, me ha parecido que decías.
Sí, algunos días.
Claro, y para una mujer, imaginemos lo que es, bueno, pues dormir en la calle, es una situación en la que, aparte de bueno, pues de la situación tremenda que es esa, pero también hay una sensación de inseguridad muy grande, ¿no?, por ser mujer, me imagino.
Claro, el miedo e incluso terror por las noches, de sentirte vulnerable, de sentir que cualquier persona te puede, o sea, está expuesta a todo, más allá de las condiciones climáticas o de no tener un espacio físico seguro, el temor o el miedo a que alguna persona te vea, sabe que estás vulnerable y te pueda hacer otro daño. O se quiera aprovechar de ti, o
claro,
te quiera robar, o cualquier cosa.
Claro. Luisana, tú llegas a Cedia, ¿estás allí ahora mismo? ¿En este
no,
recurso?
Ya,
no,
no, no. Llegué en el mes de mayo y luego me seleccionaron para el programa de pisos, entonces estoy ahorita felizmente en un piso del programa de Cáritas.
Y ha cambiado tu vida, me imagino, totalmente, ¿no? Desde que te encuentras en esa situación de pronto no poder estar en el lugar en el que estabas viviendo, de ir a la calle, de ir a Cedia y ahora en tu propia casa.
Pues sí, mi vida ha cambiado completamente y bueno, vamos dando pasitos a pasitos.
Covadonga, ¿cómo lo hacéis? ¿Cuál es el recorrido, este acompañamiento, este camino que en vuestra campaña contra el sinhogarismo de este año pues hacéis esa analogía, ¿no? Ese camino que hay que seguir acompañando a las personas que están en esta situación, pues tanto por parte de la sociedad como por parte de las administraciones, como por supuesto de organizaciones como la vuestra.
Pues mira, esto es importante porque no es solamente dotar a la persona con un techo, dejémoslo en un tipo albergue o en una pensión o con un piso, ¿no? Lo importante de todo esto es el acompañamiento que realizamos. Realizamos un acompañamiento integral, todas las áreas. ¿Por qué? porque probablemente al tratarse de un fenómeno estructural multidimensional, pues hay que tener una mirada más dirigida hacia la interseccionalidad de aquellas situaciones vulnerables que afectan a las personas jóvenes en situaciones sin hogarismo y de cómo estas interacciones afectan a la dinámica del día a día de las personas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que no nos podemos ceñir únicamente a decir, bueno, pues ponemos techo, por así decirlo, al problema del sinhogarismo, sino que tenemos que hacer un acompañamiento en todas estas áreas. ¿A qué me refiero? Pues trabajamos en el ámbito de la vivienda, trabajamos en el ámbito laboral, formativo, económico, social, psicológico, y llevamos un seguimiento importante a través de un plan de actuación que hacemos coordinado con la persona y consensuado con la persona, ¿no? Para ir abordando todas estas situaciones. De cara a que en un futuro, pues, de alguna forma se pueda hablar ya incluso de una desinstitucionalización.
Claro, que sean, ¿no?, autónomas por completo.
Exactamente.
Luisana, tú tienes, en perspectiva, precisamente, imagino, esta autonomía, ¿no?, que es el, bueno, pues lo que cualquier persona quiere alcanzar en su vida. ¿Cómo ves esa perspectiva? ¿Crees que van bien las cosas? ¿Por dónde caminas ahora mismo?
Creo que las cosas van muy bien y totalmente cierto. Es un acompañamiento global que te ayuda en todos los sentidos porque, a ver, si solamente cubrimos las necesidades básicas, van a quedar otras necesidades que no te van a dejar seguir o avanzar tanto.
Claro.
Entonces, tengo un acompañamiento, yo en lo particular, bueno, todos, pero hablo de mi caso, tengo un acompañamiento integral que me ha ayudado, de hecho, en mi formación, en la parte laboral, incluso, a ver, mi mayor problema es acá mi estatus legal, por lo que no me permitía conseguir trabajo. Ya ahorita actualmente estoy en el proceso de asilo político, o sea que me voy moviendo, voy avanzando y siento que esa autonomía no se ve muy lejana, la verdad no la siento lejana, siento que el objetivo está ahí y siento que es alcanzable, siento que vamos para allá.
Claro, porque no hemos dicho que tú eres venezolana y que saliste de tu país porque dificultades tremendas que hoy día para muchas personas hay para vivir en Venezuela, ¿no?
Sí, exactamente por eso, por las razones socioeconómicas, políticas que no dejan a una persona joven como yo en mi caso avanzar, crecer.
Covadonga, vamos a esa esa serie de no sé cómo llamarlo, peticiones o reivindicaciones que desde Cáritas Madrid pues hacéis para la prevención que tú señalabas al principio, que es lo más importante, y para la sensibilidad y el apoyo a las personas que están como Luisana, tratando de iniciar una vida autónoma y una vida plena y una vida pues con todos sus derechos garantizados.
Pues sí, efectivamente, yo creo que tenemos que colaborar tanto administraciones públicas como la propia sociedad civil, ¿no? Para precisamente que haya una mayor concienciación del problema. Quitarnos de la cabeza ciertos estigmas que tenemos con respecto a las personas sin hogar y en concreto a las personas jóvenes sin hogarismo, porque parece que tenemos una idea de ellos de que, bueno, pues es el migrante que viene, tal. No, o sea, son personas que además cada vez están más cualificadas, que vienen ya con una cualificación muy alta desde su país, con unas expectativas fabulosas, como cualquier joven podría tener aquí en España, y sobre todo con mucho impulso para trabajar muy duro. Entonces, esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta a nivel de sensibilización. Y a nivel de colaboración, pues tenemos que establecer ciertas líneas de trabajo que aborden a todos los problemas estructurales, como es el tema de la vivienda, la gentrificación, los alquileres insostenibles, falta de protección social, acceso a los sistemas sistemas básicos, como es el sistema de salud, el educativo, y bueno, todo el tema, como decía Luisana, de la regularización administrativo-jurídica, porque es verdad que ahora mismo hay un problema muy grave que es simplemente, ya no hablemos de otras cosas, simplemente el acceso a solicitar una cita. Estamos hablando de que se pasan todos los plazos, de que hay personas haciendo miles de llamadas y no lo consiguen. Entonces, pues por ejemplo, el caso de Venezuela, pues es un caso claro, ¿no? Tienen una protección especial y ni siquiera pueden acceder a solicitar la cita, bueno, la primera cita.
De ese tema también hemos hablado y seguiremos hablando, de esa dilación en las citas para acceder a un derecho internacional reconocido, bueno, pues también lógicamente por España, y os damos la enhorabuena pues por aportar pues tanto a esta sociedad. Covadonga Fernández Gómez, responsable de alojamiento para jóvenes de Juventud e Infancia de Cáritas Madrid, por bueno, pues ayudar a personas como Luisana, a la que también damos las gracias por hablar, bueno, pues en primera persona de su experiencia, y te deseamos además bueno, pues todo lo mejor, bueno, pues un abrazo a las dos y muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija, líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Myself right there, and then you follow.
El padrón municipal es un derecho para todas las personas residentes en un municipio, independientemente de su nacionalidad o de si tienen o no permiso de residencia. El padrón es indispensable para tener atención sanitaria, pedir subsidio de desempleo o para abrir una cuenta en un banco, entre otras cosas. Pero para las personas en situación administrativa irregular, para las que, si cabe, es más importante estar empadronadas, se está poniendo muy complicado hacer este trámite. La campaña Invisibles, Padrón por Derecho, está lanzada por distintas organizaciones, 16 en total, como protesta a las trabas con las que aseguran se encuentran estas personas. Una de estas organizaciones que impulsa la campaña es Valiente Bangla. Y hoy vamos a hablar con dos de sus integrantes, Mohamad Elahi, que es el presidente de Valiente Bangla. Elahi, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Sí, ahí estamos aquí.
Con esta campaña que ahora te vamos a pedir a ti, sí, y a Iciar, que la vamos a presentar enseguida,
vale,
que nos expliquéis bien en qué consiste y cuáles son estos derechos importantes que están detrás del padrón.
Vale. Sabéis que un padrón es un derecho porque necesita la gente. Viene sin papeles, sin con papeles, tiene muy importante padrón. Si no hay padrón, no hay derecho.
No hay
ninguna la solución. No puede hacer una mujer embarazada para ir a hospital. No puede hacer una cuenta bancaria. No puede hacer conseguir los papeles. No puede hacer muchos problemas. No puede hacer renovación papeles. Porque ahí, ahora mismo, es culpable la Comunidad Madrid y Estado y también Ayuntamiento. Porque todos los casi viviendas son turísticas. Está ahora muy débil para conseguir una vivienda por la derecho. Por eso un padrón es una obligación, es un ciudadano también necesita padrón, pero verdad, es una vergüenza porque la gente no puede conseguir la padrón.
Vamos a explicar ahora muy detalladamente, Elahi, todos estos derechos a los que no tiene acceso y que son derechos básicos, como hemos dicho, de la salud y de abrirse una cuenta corriente, que es lo fundamental para poder pues hacer cualquier cosa en la vida. Ahora lo vamos a desglosar muy detenidamente. Déjame que presente también a Iciar González, que también nos acompaña hoy y es voluntaria de Valiente Bangla. Iciar, bienvenida también, muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Y antes de entrar en este tema, que es el central hoy y que además es muy importante, quizás mucha gente además desconozca que esto está ocurriendo, sí que me gustaría, Iciar El Haji, que nos contarais un poquito sobre Valiente Bangla, sobre esta asociación que tiene una implantación muy fuerte en el barrio de Lavapiés desde hace muchos años y que bueno, pues desarrolla una actividad pues importantísima para todo el barrio, para toda la comunidad. El Haji, ¿cómo nació Valiente Bangla? ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, Valiente Bangla ha nacido 2007, final de año, pues, una lucha de Ceuta con Ferrocarril Clandestino, es una ONG de trabajar con del barrio Lavapiés, y nuestro fundador es anteriormente de concejal Pablo Carmona, Débora Ávila y Mario, y también de esos cuatro pasos nosotros hemos hecho la fuerza, ya empezó a trabajar de Valiente Bangla. Nosotros luchamos primero parte, también mismo año a creado de cinco.
Uy, parece que tenemos algún problema para escuchar a El Haji. Iciar, toma tú el relevo, a ver si podemos arreglar un poquito el sonido de El Haji. Cuéntanos qué actividades hacéis, Iciar, habitualmente, qué apoyos dais desde la organización.
Pues mira, nosotros trabajamos un poco, bueno, y un mucho, para integrar sobre todo a la comunidad migrante procedente de Bangladesh, uh-huh, en Madrid. Entonces, entre las actividades que hacemos, pues tenemos clases de castellano para hombres y mujeres adultos, tenemos servicio de interpretación y mediación en pues situaciones sanitarias, de administrativas, legales. Hacemos apoyo directo mediante una pequeña despensa alimentaria que tenemos en la asociación. A veces, uh-huh, hacemos apoyos económicos. Intervenimos también haciendo traducciones en centros sanitarios, hospitalarios. También intervenimos en casos de defunciones, apoyando a las familias pues a poder repatriar los cuerpos, y hacemos un poco de incidencia política, intentando, uh-huh, cambiar las políticas que en este caso son bastante desfavorecedoras para en general toda la comunidad migrante,
sí,
pero bueno, en concreto el colectivo de Bangladesh y la comunidad musulmana. Bueno, parece que cuesta visibilizar su cultura, su tradición, y es una como cualquier otra, como puede ser la china o la mexicana. Y ahora acabamos de celebrar el Día de los Muertos y se ha puesto un altar en el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, nosotros estamos esperando que nos den un poco voz para también celebrar el Ramadán cuando, uh-huh, es necesario.
Porque la comunidad de Bangladesh, la verdad es que yo creo que es bastante desconocida, ¿no? O poco visibilizada, y es numerosa, ¿no? Estamos hablando en el barrio, sí, de Lavapiés, por ejemplo, es muy muy numerosa.
Sí, El Haji puede decir.
Sí, estamos muy.
Sí, cuéntanos, El Haji.
Porque nosotros, como en España vivo, numerosos. En España vivo como casi 90.000 personas, la subcomunidad bangladesí. De Lavapiés ahora mismo como casi total 10.000 personas vivo aquí de Lavapiés, pero la verdad la gente como no tiene piso aquí, hay gente tiene otro sitio para compartir la piso, la gente mayoría sin papeles, porque la familia todo está salido, porque nosotros segundo comunidad generación es San Cristóbal de Villaverde y
¿sí?
también Carabanchel, Vallecas, Getafe, El Barcial, todos los sitios tenemos la Madrid y Torrejón, tenemos la comunidad bangladesí. Pero la verdad, nosotros trabajamos como comunidad bangladesí, aparte también trabajamos como comunidad musulmanes. Uh-huh. Porque la comunidad bangladesí tiene mayoría
musulmana.
De musulmanes. Uh-huh. Por eso nosotros, Valiente Bangla, siempre al año dos veces hacemos para la fuerza de la comunidad musulmana, hacemos oración fin de Ramadán y fiesta de Cordero.
Uh-huh.
Y también nuestro cultural de fiesta también apoyamos por la ayudar la fuerza como Día de Lengua, que es un país como murió el día 21 de febrero 1952, la gente murió por lenguaje contra Pakistán. Por eso también la memoria hacemos también Madrid, 21 de febrero organizamos la fiesta también la Día de Lengua. Y también estamos a hacer la
fuerza. Elagi, espera un segundito, sí. Que me gustaría que me explicaras un poquito esto del el Día del Lenguaje. ¿Qué es lo que se conmemora exactamente? Porque seguramente es muy desconocido esto también.
Vale, Día del Lenguaje es 1952. Uh-huh. Nosotros, como está la separación con inglesa,
sí.
Con 1947, como Pakistán, Bangladesh, India.
Era colonia,
inglesa. Colonia, nosotros el lenguaje es bangla, nativo, uh-huh. Y también Pakistán es urdu. Pakistán gobierno quiere hacer nuestro lenguaje de urdu. Nuestros estudiantes de Universidad de Dhaka dicen no, queremos nuestro lenguaje de bangla. Uh-huh. Cuando hacerla protestando la universidad, los militares de Pakistán y mataron tiro de ahí y muerte ahí. Desde ahí empezamos nuestra lucha día del lenguaje. Uh-huh. Bueno, por fin nuestro es una guerra con Pakistán ha ganado en 1971, 16 de diciembre. Por eso después nosotros siempre recuerde con Día del Lenguaje, como es una especial por la comunidad.
De reivindicación de vuestra cultura, de vuestra lengua de la comunidad, ¿no? de vuestro país.
Sí.
Bueno, vamos al tema del padrón, el Aji, que...
Pero quiero una cosa,
sí, dime,
Clara.
Dime, sí.
Es muy importante, ¿no? Como yo nací con mis dos niños aquí,
¿sí?
En España, porque hay muchos... próxima generación,
¿sí?
Yo mi opinión, porque estamos haciendo totalmente como discriminación y también racismo y islamofobia, no hay libre. Nosotros como Valiente Bangla ha costado por organizar la fiesta de fin de Ramadán y la fiesta de Cordero, eso hay que responsabilidad de Estado, Comunidad de Madrid y también de Ayuntamiento, porque esas cosas no se hacen la responsabilidad. Nosotros cuando hacemos su responsabilidad no deja la permiso porque es denegar la permiso. Por eso duéleme mucho, porque yo quiero una activista del barrio para compartir, trabajar y compartir sentimiento y amistad, pero siempre hace 2 años está denegando para no darte la permiso para hacer la oración. Es una vergüenza, porque yo trabajo mucho tiempo por las mujeres de comunidad musulmana,
uh-huh.
Y también trabajar la comunidad musulmana para abrir la ventana para la gente conocer la integración, los vecinos y vecinas, pero ahí estamos jodidos por los políticamente. Siempre va contra también. Por eso también mismo problemas como ha conseguido nuestro local también. Como trabajamos esto, también la Pleno Madrid y sale voto la contra también. Hacemos trabajando de...
Es que igual nuestros oyentes están perdiendo un poco en estas lo que tú explicas es que tenéis muchas trabas desde las diferentes instituciones para dar a conocer y vuestras fiestas, vuestras costumbres, vuestras creencias a la comunidad, ¿no? Que tenéis, os encontráis con estas trabas. Luego está el asunto del local, que habéis obtenido una prórroga, pero habéis estado a punto de perder ese local que era municipal, ¿no? De propiedad municipal,
sí.
Y donde está la sede de la asociación, que es algo que bueno, pues es fundamental para que podáis seguir funcionando, ¿no? Pero ahora mismo hay una prórroga y estáis en negociaciones, ¿verdad?
Sí, estamos, sí, eso.
Uh-huh.
Sí,
estamos negociando con la empresa municipal del suelo, de vivienda y suelo.
Sí.
Y bueno, con la Junta de Distrito Centro para que tras el 25 de mayo, que es cuando se nos termina la prórroga, nos permitan seguir quedándonos aquí para continuar haciendo nuestra labor. Está siendo una negociación ardua y dura,
sí.
Porque, bueno, entre la Junta de Distrito y la empresa municipal de vivienda y suelo están pasándose la pelota. Como si fuese un partido de fútbol, nos hemos conseguido reunir con el señor concejal de Distrito Centro, quien en principio nos apoya para mantener y renovar este contrato,
uh-huh.
Y ahora estamos a la espera de recibir confirmación por parte de la empresa municipal de vivienda y suelo, ya que tenemos el aval de la Junta de Distrito para poder renovar y hacer un contrato nuevo en el 2025. Esperamos que
sea crucial,
así. Si
es crucial,
saldremos a la calle.
Claro, porque la organización, como digo, esta asociación tiene una implantación importantísima en el barrio de Lavapiés. Muchas personas dependen, bueno, pues para eso, para algo tan básico como aprender la lengua del país de acogida o para determinados trámites necesarios para, pues, para seguir adelante, sí. y de apoyo, uh-huh. en muchos casos, incluso con el banco,
sí,
de alimentos.
Somos centra de referencia, efectivamente, uh-huh. aquí en Madrid, incluso a veces nos han contactado de otros puntos de España, porque no hay tantas asociaciones, centros o instituciones que trabajen con este colectivo. Entonces, bueno, pues nosotros ya llevamos muchísimos años, tenemos bastante experiencia y creo que nuestra labor es muy pertinente.
Sí, que dejaría un vacío bastante preocupante para muchas de las vecinas y vecinos.
Sí, para familias, sí. Para niños, uh-huh. para hombres que vienen a buscarse la vida, que bueno, que en sus países no tienen las oportunidades, uh-huh. o las libertades, también hablando pues en temas de género, y para nosotros es un reto poderles ayudar, uh-huh. y poder visibilizar estas situaciones, ¿no? Igualmente pues las situaciones de violencia de género con las mujeres, que uh-huh. que en esta cultura especialmente están bastante invisibilizadas, ¿no? Y es un tema bastante tabú que cuesta muchísimo identificar y apoyar.
Mm. Mucho en juego con este asunto del local de Valiente, sí. Bangla. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de ver cómo se resuelve, y entre las cosas importantes, entre los apoyos importantes de la asociación está esos trámites para el padrón, que como hemos dicho, son la llave para un montón de derechos básicos. Decía, sí. el AGI, pues mujeres embarazadas que necesitan, pues lógicamente, una supervisión médica continua para el desempleo,
es que
para
el acceso a cualquier
para todo.
Recurso, uh-huh. para matricular a los niños en las escuelas, para hacer la declaración de la renta, para poder abrir una cuenta bancaria, para tener un trabajador social asignado y poder solicitar ayudas sociales. O sea, es que es la llave para cualquier trámite administrativo.
¿Y por qué está siendo tan
ciudadano necesita?
¿Y por qué está siendo tan complicado acceder al padrón?
Bueno, pues en principio esto no debería de ser complicado, porque realmente empadronarse es una obligación por parte de la persona que vive en un municipio, y por otro lado es una obligación por parte del gobierno el conocer cuánta gente vive en ese distrito, para saber qué recursos hay que tener. Entonces, bajo nuestro punto de vista, esto está siendo un incumplimiento de la ley por parte del gobierno y de los ayuntamientos, y consiste en que están poniendo muchas trabas y están pidiendo requisitos que no son obligatorios. Sí. Realmente tú deberías de ir al registro y decir, pues mire, me llamo fulanito de tal, esta es mi identificación, mi pasaporte, mi DNI, mi NIE, mi NIF, y resido aquí. Sí. Y en el caso de que no se tenga un domicilio, porque hay situaciones en las que no es fácil, sobre todo situaciones de estas personas que están muy vulnerables porque no tienen la posibilidad de acceso a la vivienda, uh-huh. como bien decía el AGI, ahora mismo toda España sabe que el acceso a la vivienda cada vez es más,
sí,
complicado.
Y en lugares concretos como
subiendo,
Madrid, pues
el centro de Madrid, sí. más todavía. Entonces, uh-huh. estas personas tienen que ir a vivir pues o con compañeros que han venido antes, con familia, uh-huh. y entonces no tienen la autorización muchas veces de los propietarios de las casas donde viven para poder empadronarse, uh-huh. Por diversas razones. Entonces, sí. les piden un recibo de la luz, por ejemplo, una factura. Bueno, pues no tienen, ¿no? Evidentemente, hasta para tener un contrato de teléfono móvil, te piden, necesitas tener una cuenta bancaria, necesitas estar empadronado.
Es entonces fundamental, es un derecho, como decimos,
claro.
al que se está sí. poniendo muchas trabas. El AGI, se nos acaba el tiempo,
también,
pero me gustaría que nos dierais un último mensaje para que quede más claro aún este problema. Invisible es padrón por derecho, esta campaña, el por qué se lanza el AGI.
Porque sobrevivir no es delito, ningún ser humano es ilegal, queremos toda la gente, es obligación de padrón. porque Padrón no va, no va a ser como venderlos los mafias. Padrón para todos, porque Padrón es un derecho para toda la gente. Es español, blancos, es inmigrante. Son iguales, porque ahora sí queremos un padrón para todos.
Uh-huh. Tenemos que abrir los brazos a la población migrante porque suman, suman y aportan. Y debemos de acogerles y de quererles y de facilitarles y darles las mismas oportunidades que tenemos cualquier ciudadano que vivimos en España.
Pues ojalá las cosas sean más sencillas en el futuro. Iciar González, voluntaria de Valiente Bangla, Mohamed Elahi, presidente de Valiente Bangla, esta organización que está ayudando tanto, que está apoyando a los vecinos y vecinas, a las familias de Lavapiés y que bueno, pues ahora está adherida a esta campaña Invisibles Padrón por Derecho. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias
a vosotros.
Claro. Nada, saludos. 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Los consumidores somos cada día más exigentes con la información sobre los productos que compramos y en buena parte esa información que se reclama tiene que ver con una conciencia sobre el cuidado de la naturaleza, del medio ambiente. Una encuesta de la ONG Oceana revela que el 89% de la ciudadanía quiere que en los productos procesados del mar se detallen aspectos como el origen y el método de captura que se ha utilizado. De este tema vamos a hablar con Ignacio Fresco, que es asesor político de Oceana en Europa. Ignacio, bienvenido a nuestro programa.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar hoy aquí con vosotras.
Cuéntanos, Ignacio, ¿de qué productos estamos hablando exactamente para que nuestros oyentes se hagan a la idea? Concretamente, en el supermercado, ¿de qué estamos hablando, de qué productos que podamos adquirir?
Sí, el principal problema lo tenemos en todos los productos que son procesados y enlatados. No nos referimos a los productos que se pueden conseguir en una pescadería, que son frescos o congelados. Si tú vas a una pescadería y tú compras una merluza, un bacalao, un rape, por lo general estos son productos frescos que tienen que cumplir determinados estándares y determinados requisitos de información, de trazabilidad. Y tú al pescadero le puedes preguntar la información sobre dónde viene ese pescado, cómo ha sido capturado, quién lo capturó, y esa información es bastante esencial para saber la sostenibilidad y la legalidad del producto. Pero en los productos procesados que conseguimos en el supermercado, pensamos en una lata de atún, por ejemplo, o en un palito de surimi, o en cualquier producto en general que vemos empaquetado y procesado, no tienen que cumplir absolutamente ningún requisito de momento de trazabilidad, pero tampoco de información hacia el consumidor. Entonces es muy difícil saber cuando tú compras una lata de atún siquiera hasta qué especie de atún hay en esa lata, porque en una lata de atún puede haber hasta 3 especies de atunes distintas y sin embargo, y provenir de distintos sitios, y es prácticamente imposible tener esa información.
Y porque hay esta diferencia entre el pescado fresco, porque estamos hablando de lo que dice la regulación, ¿no? Ahora mismo, ¿el pescado fresco sí que hay una obligación de añadir esta información o simplemente es más fácil obtenerla por parte del consumidor?
está la obligación, pero también porque es más fácil de obtener.
Ajá.
Porque una merluza no deja de ser una merluza que captura una embarcación determinada, y es fácil hacer esa trazabilidad desde el punto de captura hasta el punto de venta. En cambio, en un producto procesado, por lo general, en las industrias donde se produce ese procesamiento, mezclan muchos tipos de atunes distintos o de especies de pescado distintos capturadas por distintas embarcaciones provenientes de distintos mares, y todo eso se mezcla y pasa a formar parte de esa lata, ¿no?
Claro.
De ese producto procesado. Entonces es difícil muchas veces, por eso han conseguido hasta ahora legalmente exenciones a tener que recopilar y transmitir esa información, lo cual suponía un enorme problema, primero, de ya no solo de sostenibilidad, sino de legalidad, porque se pierde información si tal vez están introduciéndose productos de pesquerías que no se pueden, que están cerradas, pero también de sostenibilidad, ¿no? Porque un atún en el Océano Índico puede estar ahí, está sobreexplotado, pero después en el Atlántico no. Entonces, incluso a mí como experto me cuesta ser capaz de distinguir el producto que tengo en el mercado, si es sostenible o no. Si ya esta información ni siquiera se transmite, es totalmente imposible.
Claro, las preguntas que habéis hecho en la encuesta, ¿cuáles son exactamente? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué es lo que quieren saber los y las consumidoras?
Bueno, nosotros estuvimos haciendo preguntas sobre distintos productos y para ver si los consumidores eran capaces de identificar los orígenes, los métodos de captura e información que consideramos importante a la hora de elegir los productos. Vemos que no, y lo cual es muy normal, porque el consumidor medio tampoco tiene por qué saber necesariamente si un producto ha sido capturado por una embarcación, una rastrera, una cerquera o una palangrera, que son distintos tipos de artes pesqueros. Cada uno es más o menos sostenible dependiendo del impacto. Uno puede tener más impacto sobre un ecosistema, sobre el subsuelo. Otro puede tener más impacto sobre determinadas especies, como aves o tortugas o mamíferos como ballenas. Y otro puede tener un impacto porque captura muchas cantidades. Entonces, cada tipo de arte pesquero, por ejemplo, tiene un impacto distinto.
Sí, ¿cuál es información... así? ¿Nos puedes dar una pincelada, Ignacio, de esto que has enumerado, ¿no? Que me imagino que serán pues los sistemas que más se utilizan en la pesca habitualmente. ¿Cómo impacta cada uno de ellos, así para tener un dato pequeño, una idea pequeña de cuál es el impacto de cada una de esas?
Sí. Y, a ver, el tipo de arte pesquero que más impacto tiene a nivel de sostenibilidad es el arrastre.
Uh-huh.
El arrastre es una red que se le ponen unos pesos en los costados para que vaya por el suelo y va arando, removiendo el suelo, de tal manera que todas las especies se van levantando y luego quedan en la red. Decimos que es el tipo de arte pesquero más destructivo porque afecta a todo el ecosistema.
Se lleva vegetales, se lleva animales, de la especie que
interesa. Se lleva absolutamente todo lo que hay ahí. Y, o sea, se destruye el ecosistema en sí mismo. Entonces, si esa embarcación opera en una zona donde solamente hay lodo, pues igual el impacto es menor,
claro.
Pero evidentemente si pasa por una zona de corales, lo destruye absolutamente todo.
Claro.
De ahí la importancia de identificar zonas sensibles y conseguir cerrar esas áreas marinas a determinadas actividades pesqueras. Pero bueno, todas las actividades en general tienen un impacto. Un palangre, por ejemplo, el palangre son anzuelos. Es una línea que se va tirando con muchos anzuelos, una línea muy, muy, muy larga, puede tener 100 kilómetros, y tiene muchísimos anzuelos para capturar atunes, pez espada, el tiburón azul, que también se consume mucho. Y en estos anzuelos, por lo general, el principal impacto está en que caen muchas especies sensibles o protegidas, como pueden ser aves, que cuando ven la carnaza se tiran, aves marinas que se tiran sobre y se quedan enredadas en el anzuelo, atrapadas en el anzuelo, y después muchas otras especies de determinados mamíferos o tortugas. Entonces, al final, algunos tipos de arte pesquero pueden tener más impacto en un ecosistema, otros en determinadas especies. Todos tienen un impacto, pero desde luego que la que más impacto tiene es el arrastre.
Por lo tanto, ¿qué información debería figurar claramente en estos productos para que el consumidor diga, bueno, pues yo este producto no lo voy a comprar por el lugar en el que se ha pescado, que puede estar sobreexplotado, que puede estar ser una zona sensible, o por el tipo, el método que se ha utilizado de captura, que considero que es, bueno, pues demasiado gravoso para el medio ambiente? ¿Qué información debería constar exactamente desde el punto de vista de vuestra organización, de Oceana?
Nosotros creemos que para todos estos productos procesados y enlatados que están exentos de información, que se empieza a otorgar toda la misma información que se le da a un producto fresco, que es quién lo capturó, cómo lo capturó, dónde lo capturó, cuándo se importó. Y eso, para empezar, generaría bastante igualdad de competencia con los pescadores españoles y con los europeos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los productos procesados y enlatados son importados, es decir, no son capturados por una flota europea española. Y esto es muy relevante porque España es el cuarto mayor consumidor de pescado del mundo, solamente por detrás de Portugal, Noruega y Japón. España es el cuarto, pero el 70% de lo que se consume es importado. O sea, la gran mayoría de lo que consumimos es importado. Entonces, si empezamos a exigir esos requisitos, nos aseguraríamos los mismos estándares con los que suelen cumplir los pescadores y los productores europeos. Entonces, es una cuestión de igualdad de competencia exigir esta información. Claro. Pero sobre todo, ya digo, para controlar también la legalidad, como mínimo la legalidad.
Porque hay caladeros donde se está pescando y que son ilegales. ¿Eso sucede a día de hoy?
A día de hoy sí. Se estima que en torno a un 20% de todo el pescado que se mueve procede de pescaderías ilegales, en el sentido de que o han sido capturados en una zona que no estaba permitida, o durante un periodo en el que no se permite pescar, o por unas tallas mínimas que no se respetan, o por determinados tipos de arte pesquero que no tienen permitido pescar.
Un 20% es mucho, es mucho.
Es mucho, es muchísimo. Es que la cantidad... Es que es tan difícil de controlar lo que pasa en el alta mar. Piensa que la mayoría del planeta está ocupado por el océano y por el agua. Y es muy difícil de controlar para nosotros europeos, con el nivel de desarrollo tecnológico que tienen nuestras administraciones, ya es muy difícil de controlar. Para países terceros menos desarrollados, es mucho más difícil controlar lo que hacen sus embarcaciones. Entonces, porque no tienen tal vez los sistemas de geolocalización que tenemos nosotros, no tienen los sistemas de reporte de captura, no tienen un montón o no tienen los recursos de personal suficiente, inspectores, los controles en puerto, los puertos que tenemos nosotros. Entonces es muy difícil para esos países hacer esos controles, entonces entran muchos productos ilegales que después se exportan. ¿A dónde? A quien más consume y mejor paga por ello, que somos los europeos.
Claro.
Entonces...
Ahí se pierde la pista totalmente de todas estas informaciones. ¿Y esto quién lo tiene que regular? ¿Es la Comisión Europea? ¿A quién se le puede pedir pues que haga un reglamento claro respecto a estos productos procesados del mar?
Esto es una competencia de la Unión Europea, de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y de los Estados miembros en el Consejo. Porque la política pesquera europea es una política comunitaria. España, los países no tienen competencia sobre las pescaderías. ¿Por qué? Porque los peces migran y lo que hoy se captura en España, mañana se captura en Francia y ayer en Portugal. Los peces no tienen frontera. Entonces, si tú regulas nacionalmente, al final se genera una competición en el cual voy a intentar pescar lo máximo posible antes de que se vaya a las aguas del otro país y sea el otro país quien lo pesque, claro, ¿no? Entonces, al final, es una competencia de la Unión Europea. Y entonces es a nivel europeo donde se tienen que modificar los reglamentos necesarios para empezar a exigir esta información y transmitirla a los consumidores. Nosotros igual abogamos porque esta información sea lo más digerible posible para los consumidores.
Claro, esta es otra, que sea muy clarito, ¿no? Que esa información en la lata de atún, en la lata de sardinas o en los calamares congelados sea muy clara, ¿verdad?
Sí, porque, repito, estamos sobresaturados de información e incluso a mí como experto me cuesta distinguirlo. Claro. Un ciudadano no tiene por qué saber distinguir, si el rabil del Índico está sobreexplotado, muy sobreexplotado, y el rabil del Atlántico está en perfectas condiciones y por lo tanto puede consumirlo. Así que esa información sea lo más fácil y visual posible. Nosotros queremos, al final, intentar generar algún sistema en el cual el consumidor tenga, por un lado, certeza de que el producto proviene de fuentes legales, y por otro lado, la mayor información posible para identificar la sostenibilidad.
Bueno, en Madrid sin fronteras, claro, decidir, tomar una decisión. Es que es importantísimo, ¿no? Que la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, sobre la protección de los océanos, pues que es creciente, pueda traducirse en una decisión tan importante como es la de cada día ir al supermercado y comprar un producto o comprar otro. Eso es el consumo es una decisión política, a fin de cuentas. También muy, muy importante.
Eso mismo.
Y pues ojalá así sea y bueno, pues en esa lucha está Oceana para que la información, para que la transparencia también revierta en el cuidado de los océanos, que ya sabemos que la importancia es crucial para la vida en esos ecosistemas, pero también para la vida en la Tierra. Ignacio Fresco, asesor político de Oceana en Europa, muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a vosotras. Hasta luego.
Soy Rubén Pérez, portavoz de la Fundación Franz Weber, que es una ONG internacional creada en 1974 en Suiza. Nuestra propuesta de crear un batallón de rescate e intervención con animales en la UME responde a la necesidad de que España cuente con infraestructura y con estructuras técnicas y humanas para proteger a los animales en situaciones de emergencia o de desastres naturales. En nuestro caso no tenemos ningún tipo de operativa de estas características y consideramos que se podrían imitar los modelos de ONGs como IRA en Portugal o el trabajo que realizan diferentes unidades de rescate en Latinoamérica. Por ejemplo, en el caso del Cuerpo de Bomberos de Bogotá entregan una chapita identificativa con el número de personas que residen en cada vivienda y eso da una información previa que posibilita, caso de rescate, saber cuántas personas y animales residen en cada vivienda. Además, también es necesario apostar por este tipo de cuestiones también en el ámbito formativo, es decir, a través de un plan de formación y contingencia civil que pudiera fomentar la formación de la ciudadanía para saber cómo debe responder ante este tipo de emergencias y también los técnicos, porque muchas veces no vemos esta perspectiva animal integrada como podría ser un batallón de protección animal dentro de la UME. And I have become...
red eyed for your indiscretion.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado José Hoyo. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.
Why you've chosen me to keep those dreadful stories.